3 de juegos, soy Tony Piedrabuena y os doy la bienvenida al Super Show, el espacio en el que analizamos lo que ha dado de sí la semana en la industria del videojuego y lo que dará de sí en los próximos días aquí en la 3 de casa con el amigo Alberto Pastor, que como Phil Spencer, todas las semanas aquí en el Super Show fichando. Alberto, ¿cómo estás?
Sí, voy a ser el copresentador a este paso, ¿eh?
Hombre, es bonito, ¿eh? A mí nada me gustaría más que tenerte copresentador y además que estuvieses aquí, ¿no? En la Tony Casa. Sería fabuloso. Si nos encierran, que nos encierren juntos, Alberto. ¿Te imaginas qué locura? Bueno, Jesús Bella, que vuelve al Super Show. Jesús, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal estáis?
Nada, es que era un día especial, Jesús, porque como es la última semana antes de dar el salto a la nueva generación, digo, pues tenemos que celebrarlo con alguna cosa especial. Y digo, pues vamos a invitar al amigo Jesús para hablar, entre otras cosas, de ya sabéis qué, que están nuestros amigos aquí de Hollow Earth con su Gonna Meet Today, con Luis Márquez a los mandos de la máquina. Y sin más, vamos a comenzar porque hoy tenemos un día muy especial de despedida. Entre comillas, porque ya sabéis que la actual generación va a seguir durante bastante tiempo, pero hoy vamos a repasar un poco lo que ha dado de sí esta generación, algunos de los momentos álgidos de tres de los redactores de la 3 de casa y muchas noticias, alguna con bastante polémica como la que nos trae hoy Demon's Souls, que resulta que no va a tener ray tracing en PlayStation 5, según han confirmado sus desarrolladores Bluepoint Games. Según parece, la decisión que ha tomado el estudio, como ellos mismos han explicado, y algo que quizá debería haber hecho Capcom la semana pasada cuando supimos esto de Xbox Series S, es que como cualquier otra mejora gráfica hay un coste. Si hubiésemos implementado trazado de rayos en el juego, eso significaría que hubiésemos tenido que dejar algo fuera. Hay un tiempo limitado en el desarrollo de juegos y cuando iniciamos el desarrollo no sabíamos que había... que habría trazado de rayos en el videojuego, así que no estaba en nuestra visión original. Queríamos concentrarnos en los ambientes y el aspecto de los personajes, y todo es iluminación en tiempo real con sombras en tiempo real. Yo lo que me pregunto, y no sé cómo lo verás tú, amigo Alberto, es, siendo un juego exclusivo de PlayStation 5, siendo un título que va a servir también para mucha gente para lanzarse en el primer día en esta nueva plataforma, ¿no crees que quizá Sony desde el PlayStation Studio podría haber inflado un poco más el presupuesto para que mostrase estas virtudes? Porque al fin y al cabo, Spider-Man Miles Morales sí que lo va a tener. ¿No resulta un poco paradójico que Demon's Souls no lo vaya a tener esta función, amigo Alberto?
Yo creo que depende también un poco del tipo de juego, porque, bueno, Spider-Man se presenta a usar ray tracing por el tipo de, pues, de escenario, ¿no? De ambientación, igual que Watch Dogs Legion, por ejemplo, que estos días atrás salió el vídeo del juego funcionando en Series X con el ray tracing y se veía de escándalo. Pues hay juegos que sí que les pega y hay otros que a lo mejor, como Demon's Souls, yo creo que no lo echaría de menos. Porque si esto va a implicar que, por ejemplo, no llegue a 60 imágenes por segundo o que pues no tenga tanto detalle el escenario, es lo que siempre hablamos un poco, ¿no? Hay que tener prioridades y de qué te sirve, poniendo el ejemplo de Red Dead Redemption 2, tener un juego tan enfermizamente detallista como este, en el que ves al caballo tropezar y al jinete, a Arthur Morgan, cogerle, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿de qué te sirve tener eso si luego vas a perder otras cosas? Entonces, he puesto un ejemplo exagerado porque Rockstar se lo puede permitir. Pero en un juego como Demon's Souls yo creo que eso es como lo menos importante, si luego, mientras juegas, va fluido y tiene esa espectacularidad y ese punto épico que se ha visto sobre todo en el último tráiler, que es bestial. Así que sí, yo sí. No lo echaría tanto de menos, pero sí que es verdad que al final la nueva generación parece que es todo ray tracing y sin tiempos de carga, y es mucho más. Entonces, ahí también, como dices tú, pues a lo mejor Sony sí que tendría que haber medido y haber dicho, bueno, pues a lo mejor más adelante no todos van a tener ray tracing, pero sí, para empezar, que todos tengan esta característica que te sirve un poco de promoción y de marketing.
Digo yo, ¿no? Más que nada porque creo que habría sido interesante que, como digo, ¿no? Que uno de los que van a ser los vehículos que den inicio en la nueva generación a los usuarios de PlayStation 5 hubiese tenido esta función desde el principio. La verdad es que la excusa de decir es que era más presupuesto, pues me suena un tanto extraña, sobre todo cuando hablamos, insisto, de un juego exclusivo. Una diferencia abismal con lo que sería lo de Devil May Cry 5 de la semana pasada, estimado Jesús, es que los desarrolladores de Bluepoint sí que han dicho que no es que el juego no tenga este ray tracing porque PlayStation 5 no sea capaz de hacerlo, sino que es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, pues no se lo han implementado y se ha quedado sin esta tecnología. ¿Tú qué crees que deberían haber hecho, Jesús? ¿Habría valido la pena hacer ese impulso por tener este ray tracing? ¿O a lo mejor Demon's Souls es un juego que no lo necesita, aunque yo creo que sí que deberían haberlo metido?
Hombre, a mí me hubiera gustado más escuchar, por ejemplo, que no han incluido el ray tracing porque ellos consideraban que no era necesario en este caso, ¿no? Pero lo que han dicho es que directamente no han tenido tiempo para hacerlo, que tenía un coste elevado, de acuerdo a lo que ellos consideraban dentro del desarrollo, ¿no? Entonces, a mí ahora lo que se me ocurre es pensar en cómo sería este Demon's Souls con el ray tracing, ¿no? Y hacer comparaciones. Porque, no sé, a ver, es un juego en el que la iluminación importa mucho también, y el ray tracing es una de las novedades de la nueva generación de consolas. Entonces, pues, no sé, a mí la noticia así, pues, de momento me parece negativa, ¿no? Tal y como se lee. También estoy de acuerdo con el punto que dice Alberto. A lo mejor hay otros juegos que le sienta mejor el ray tracing, o vete tú a saber si no será tan necesario en este juego. Pero a mí, en principio, por la excusa que han puesto, pues no sé, digo, podrían haberle dedicado ese tiempo necesario, ese coste para hacerlo posible, ¿no? Que es que no estamos hablando de un juego cualquiera, sino de una gran producción.
Total, yo creo que lo que más nos chirría, Alberto, tanto a Jesús como a mí, es la excusa en sí, ¿sabes? No tanto el hecho de que no lo tenga, que te puede afectar más o te puede afectar menos. Creo que además el único que ha jugado Demon's Souls en esta sala eres tú. No sé si Jesús ha tenido el gusto, yo no tuve el gusto en su día.
Y sí, lo probé un poco, sí.
Tú sabrás mejor que nosotros, Alberto, si este juego requiere de ese ray tracing que a lo mejor Miles Morales le sienta muy bien, porque Miles Morales, como dices, no es solo la iluminación de la ciudad, es que incluso los poderes de Miles se van a ver de lujo con el asunto del ray tracing. Pero la respuesta yo creo que habría sido como más óptima la de Jesús. Decir, pues hemos considerado que Demon's Souls no lo necesita. A venir a contar esta, y perdonad la palabra, milonga del presupuesto, ¿no? Porque a mí me suena a milonga. ¿Qué quieres que te diga, Alberto? ¿No crees que se debería haber dicho otra cosa? O sea, otra cosa quizá.
Sí, yo creo que ahí hay un fallo de comunicación.
Porque, ¿otro más? ¡Madre mía!
Sí, claro, otro. Entre todas, estamos teniendo una generación o un inicio de generación bastante movidito en este sentido.
Que no ha comenzado, que no ha comenzado.
Sí. Bueno, pero lo difícil es venderte lo que es la plataforma, luego ya va un poco más rodado, pero sí que es verdad que estos meses previos y esta clase de detalles son un poco, pues como cuando se presentó el primer tráiler y de repente ponía exclusivo de consolas en PlayStation o algo así, ¿no? O primero en PlayStation 5, que era, ¿esto qué significa? Que va a salir en PC, que va a salir en la Play 4, son ese tipo de detalles que es en plan, es que nadie controla esto, porque al final lo que creas es un poco de una sensación, que es la que tenéis vosotros y es la lógica. Uh-huh. Vamos a ver, si te dicen, mira, es que no lo necesita, porque From Software te diría, no lo necesita, ni necesita texturas hiper detalladas, porque From Software es una empresa que va a saco, tiene un diseño artístico brutal, pero ellos van a por la fluidez, o por lo menos intentan que sea fluido, mecánicas ultra pulidas con unas animaciones demenciales para que no tengan ningún problema con la jugabilidad, y luego el aspecto gráfico es como muy secundario. Entonces Bluepoint tendría que haber dicho, mira, no es un juego que lo necesite y hemos dedicado ese tiempo y recursos en añadir estas opciones. Por ejemplo, ayer, bueno, estos días hablaban de que habían añadido un mejor editor de personajes. Pues di, mira, he invertido esto en crear esto para que tengas un personaje que aunque luego no le veas la cara, pues por lo menos que sea guapo, ¿sabes? Porque sí, en el Demon's Souls...
No de pena verlo, ¿eh? Porque es verdad que los editores de personaje de From Software, Alberto, yo creo que están a niveles de 1997.
Son terribles, o sea, pero es que lo mejor es que el Demon's Souls tú te pasabas media hora haciendo un personaje mínimamente decente y luego te ponían el casco y era, vale, ya no le veo la cara. ¿Para qué perdí este tiempo, no? Entonces sí, a lo mejor sí que te meten esta típica opción de quitarle el casco, como se hace en muchas aventuras de rol, para que le puedas ver la cara. Entonces que te digan, mira, no tiene ray tracing, pero tiene esto. Y te quedas como más... Lo entiendes y dices, pues vale, pues me parece bien. Pero como decís, como no lo dicen, pues o ponen una excusa que suena milonga, como dices tú, pues te quedas con esa cosa de... Entonces, ¿para qué me estás vendiendo tanto el ray tracing si luego no lo usas en tu primer gran exclusivo?
Primer gran exclusivo que además es... solo de PlayStation 5, cosa que Miles Morales y compañía no. Es extrañísimo, Jesús, porque yo no entiendo, y supongo que como hombres de comunicación que somos los tres, cómo las empresas se empeñan en acentuar más los errores que las... Que las virtudes, ¿no?, de este tipo de juegos. No me entra en la cabeza, Jesús.
No, yo creo que aquí es lo que estamos diciendo, ¿no? Que no han calibrado bien la comunicación y han dicho algo que ellos creían que tenía sentido, pero es que en realidad no tiene mucho, la verdad.
Ya. Bueno, la cosa está de momento así. Demon's Souls ya sabéis que lo vamos a poder jugar en apenas 2 semanitas. Tenemos muchas ganas de entrarle a este titulazo, ya sabéis, exclusivo de PlayStation 5. Yo no sé si invocar el yogo de la especulación. Vale, lo voy a invocar, mira, que además a Luis le gusta meterlo así en verde. Que yo creo que este juego a lo mejor estaba pensado en PlayStation 4, que cambiaron en algún momento la perspectiva y vete tú a saber si de alguna forma esta sensación de que no estuviese el ray tracing ha tenido que ver con el hecho de que a lo mejor fuese un juego que estaba pensado para PlayStation 4, Alberto, porque tampoco, o sea, me gusta lo que veo, pero tampoco acabas de ver un juego como tan next gen como para justificar que sea next gen, ¿no?
Pero yo creo que como siempre lo han vendido como un juego el más ambicioso, el más grande, y si lo piensas también, Shadow of the Colossus, su último trabajo, el remake, es de 2018, entonces no creo que lo tuvieran pensado de origen en Play 4, teniendo la nueva generación a la vuelta de la esquina. Yo lo que he visto, claro, me gustaría verlo en casa, jugando y tal, pero yo lo que he visto sí que me parece un juego bastante espectacular dentro de esa estética sombría, pero... Hay un detalle que creo que a todo el mundo nos alucinó, que era en el primer tráiler cuando va andando el personaje y sale de una cueva, se ve un acantilado, se ve un árbol, cae un relámpago, parte el árbol y tú estás viendo toda esa animación y son detalles que dices tú, wow, esto sí que puede que no tenga las mejores texturas, puede que no tenga los mejores modelados, pero a nivel de ambientación y toda la puesta en escena sí que me parece un juego pues, de lo más nueva generación que hay ahora mismo. Así que...
¿Tú qué crees, Jesús? ¿Mi teoría es un ñordo o...?
Es basura.
No, a ver, puede ser. Pero también yo añado que no descartemos también la hipótesis del coronavirus y cómo ha afectado a los estudios de forma interna. Porque ya sabemos que todos los estudios, ya estén en Japón, en Estados Unidos, donde sea, pues han tenido que trabajar de otra forma debido al confinamiento. Entonces también podría haber afectado en este sentido, ¿no? Que hayan tenido menos tiempo para hacer lo que ellos querían.
Yo creo
que
sí,
dijo
Jesús.
Square Enix, ¿no? Que no habían avanzado nada.
Square Enix es bestial, tío, es bestial. He soñado, hostia, ¿te puedes creer lo que he soñado? He soñado que el Final Fantasy XVI salía en junio de 2021.
Bueno, yo que sé, a lo mejor
no. Además con fecha y todo, no sé por qué. He visto súper claro que salió en junio de 2021. Tío, era un sueño que he tenido. Y no es juego de la especulación. Es sueño de la especulación. Esto ya, ¿sabes? Así un sueño muy extraño. No sé. Y tuve una pesadilla el otro día que me persigue habitualmente, y es que tengo que hacer un examen de catalán o me quitan la carrera de periodismo. Y siempre lo palmo. Es como, ¿sabéis eso que soñáis de que tenéis un examen y tal? Pues eso me pasa siempre, pero con la misma asignatura, catalán. Me vuelve loco. Es una cosa que... Es una confesión que hago aquí para los amigos del Super Show.
Abriéndote bien ante el público.
No sé, que nos cuenten ellos. ¿Qué creéis que pasa con eso? ¿Creéis que es una especie de trauma que tengo o qué me pasa? Porque yo al catalán parlo perfectamente. Pero bueno, vamos a seguir con más polémicas. Vamos a seguir con una supuesta que ya sabíamos un poco todos, ¿no? Y es que seguramente los third parties van a funcionar mejor en Xbox Series X que en PlayStation 5. Lo que pasa es que estamos en el minuto cero de partido, los jugadores no han salido todavía ni al campo, no se han entregado los banderines y ya sabemos que Assassin's Creed Valhalla va a ir rescalado a 4K en PlayStation 5, lo cual también me parece una malísima noticia. No malísima, pero desde luego sí una noticia de decir, tíos, pero si es un juego de transgeneracional, tampoco debería estar dando tantísimos problemas en una consola de nueva generación, Alberto, ¿no?
Yo creo que nos vamos a obsesionar también por culpa de las propias compañías, pero nos vamos a obsesionar con lo de los 4K y yo no creo que vaya a haber tantos juegos nativos a 4K. Y luego aparte, en este caso yo creo que es más la plataforma en la que trabajas y a lo mejor para Ubisoft es más cómodo, es la arquitectura de One X, o sea, de Series X, porque se asemeja mucho más al PC que han usado de base, y simplemente por no dedicar más tiempo y optimización, pues mira, dinámico en Play 5 y nativo en Series X. Yo creo que van más por esa línea, y que los juegos de Sony exclusivos sí que van a apostar por el 4K nativo, más que nada porque al final Sony, como lo ha vendido tanto, pues tienes que hacerlo, o sea, ya no te quedan más narices. Pero yo creo que nos obsesionaremos demasiado, tanto prensa como usuarios, con lo de las 4K, y luego va a ser pues como en los tiempos de la Series X, de la One X, qué lío de nombres ya.
Con ya, la tío, One X. Yo, vamos, nadie se puede meter con nadie con esto porque nos pasa a todo Dios.
Sí, sí, y sale normal, lo dejas caer. Pero vamos, que con la One X, yo no sé si os acordáis que también va a tener 4K, y al final todos estos meses previos al lanzamiento era, ¿y este juego a cuánto va? ¿Y este juego qué resolución tiene? Y, sí, y llega un punto que a mí, por lo menos, me agota, porque es en plan, es algo que me parece tan secundario, lo de las 4K, para la mejora. O sea, se nota, obviamente, pero yo qué sé, mete más efectos, mete 60 imágenes por segundo.
A mí esas noticias me daban la vida, Alberto, porque era como en plan que ya las escribía en plan automático, ¿sabes?
Automático,
en plan,
sí.
720p, 30 FPS, ¿sabes? O sea, era como que ponía la mente en blanco y se escribía en un momento y venga, reando. Siguiente, next, pum, pum, pum. Tío, pero vamos a ver, Jesús, PlayStation 5 no ha tenido problema en poner en la caja ya, porque se ve ahí en grande, en dorado, 8K, ¿vale? Y ya estamos teniendo problemas con el 4K con un juego transgeneracional. ¿A qué está jugando Sony? No sería la pregunta, Jesús.
Sí, a ver, yo creo que la clave es lo que ha dicho Alberto, ¿no? Se nota, vamos, por este caso, y creo que a lo mejor lo veremos en otros. Se nota que los desarrolladores están más cómodos trabajando en Xbox Series X, por alguna razón, porque tiene más compatibilidad con PC a la hora de llevar los desarrollos. Yo creo que esa sería la razón óptima, ¿no? En este caso. Y por algún motivo, pues en PlayStation 5 no es tan sencillo llevar el videojuego, ¿no? Están teniendo problemas o, vamos, es algo, ¿no? Algo tiene que ver ahí para que PlayStation 5 no ofrezca 4K nativo. Yo no le quito importancia al tema, ¿eh? Me parece que si en una consola va a 4K nativos, en la otra tiene que ir también, porque tampoco son muy distintas a nivel de hardware. Entonces ahí tiene que haber algo, y no nos lo están explicando. Puede ser alguna cuestión técnica, en cuestión de desarrollo, que no se terminen de acostumbrar al sistema. Recordemos los problemas que hubo en su día con PlayStation 3, que no lo entendía nadie. Y bueno, tendremos que ver poco a poco cómo van los third parties, ¿no?, en esta plataforma, pero vamos, que es una mala noticia de partida.
Sí, a ver, luego lo de siempre, ¿eh? que luego verás uno en una tele y lo vendrás en la otra, y tampoco será una diferencia abismal, pero sí que me parece paradójico como poco el hecho de que, bueno, que ya tengamos un juego transgeneracional que esté dando ese problema en PlayStation 5, así que, en fin, veremos qué pasa, pero yo creo que aquí a nadie vamos a sorprender si decimos que seguramente va a ser Xbox Series X en la consola en la que mejor van a correr, en teoría, los third parties, y que, desde luego, el Devil May Cry 5, seguramente yo en Xbox Series X no me lo voy a pillar, pero el Cyberpunk, sabe Dios que me lo voy a pillar para el Xbox, Alberto.
Sí, yo también es la versión que tenía pensado comprar, porque, bueno... Sí.
Solo hay dos cosas claras. El Mario se lo va a jugar en PC, y yo el Devil May Cry 5 en PlayStation 5. Esas son las dos únicas cosas claras, Alberto.
Son las sensaciones que te da, ¿eh? Porque realmente no tienes ningún dato todavía, pero yo sí que tengo esa sensación de que por el ecosistema Xbox va a funcionar mejor, y me voy a sentir más cómodo con esa versión que con PlayStation 5 o el PC, que bueno, podría tenerlo, pero vamos, me siento cómodo jugando esta clase de videojuegos en consola.
Sí, salvo... que el DualSense te dé masajes mientras juegas, Jesús, porque Alex nos explicó que hay escenas en las que te metes como en una realidad virtual porno, y a lo mejor el DualSense da un masaje y no está mal la cosa, pero salvo eso, yo me voy a la Xbox Series X. Bien, chicos, a donde no sé dónde vamos a ir es con Elden Ring, porque resulta que From Software ha dicho que, bueno, que va a lanzar un nuevo parche de Sekiro pronto, y que sobre Elden Ring, pues bueno, que muchas gracias por el apoyo. Han dicho exactamente: apreciamos enormemente todo el entusiasmo y el apoyo mostrado a Elden Ring, nuestro próximo juego action RPG de fantasía oscura. Deseamos que lo estéis esperando. Y dirás, ¿qué más, Tony? Nada más. Es un mensaje totalmente anodino, Jesús. ¿Qué está pasando con este juego, tío? Hace mucho, mucho tiempo que no sabemos de él. ¿Crees que esto va a ir para largo o qué?
Sí, sí. Vamos, si han dicho esto es porque todavía están ahí trabajando, digamos, en las fases tempranas de desarrollo, yo diría, no tienen nada que mostrar de momento, pues es el típico mensaje, ¿no? Que gracias por la gracias por el apoyo, chicos. Esperamos que estéis ahí todavía ansiosos de ver el juego, pero todavía va a tardar.
Ostras, tío, no sé, yo no sé qué pensar, porque al final Elden Ring, creo que a lo mejor se debería haber anunciado más tarde, ¿no? Si van a... Yo no sé si ha tenido que ver, qué pesadilla decir esto siempre, pero es verdad, se ha tenido que ver el coronavirus en el desarrollo de este videojuego, como es muy probable que haya sucedido, pero me pregunto si fue una buena idea anunciarlo con tanta antelación, Alberto.
Bueno, por un lado el mensaje suena a mensaje navideño, el típico de vamos a hacer grandes cosas, feliz Navidad, y ya está. Pero en cuanto al juego, yo creo que ha tenido que pasar algo porque... Que a lo mejor es la maldición de R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, bueno, de Canción de Hielo y Fuego. Porque él está involucrado en el proyecto con el tema del trasfondo y tal. Y a lo mejor todavía están esperando que le mande la historia al el equipo de From Software. La cuestión es que la forma de trabajar de From Software y de Miyazaki en concreto es como muy mecánica. Él coge y se encierra, analiza su juego, sabe lo que quiere, llega a la oficina y dice, mira, hay que hacer esto. Y cada uno le da, toma Tony tu carpetita, toma Jesús tu carpetita, y sabe lo que tenéis que hacer, todo muy cuadriculado, él tiene la visión clara. Entonces sorprende que después de haber hecho Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro, todos seguidos, sin ningún retraso, tenga este parón, porque realmente es un parón. Y ya no sé si a lo mejor es por el tema de la tecnología, que están creando un motor nuevo, más potente, sorprendente, a lo mejor por esa supuesta apuesta por un mundo abierto que les esté dando problemas, o simplemente por el coronavirus, que al no poder trabajar bien, pues esto se haya retrasado unos meses, porque el juego se presentó en 2019, ¿puede ser? Que no, uh-huh. Puede ser, a lo mejor sale el año que viene, pues eso, te lo enseñan en algún evento, a lo mejor en The Game Awards, ¿por qué no? Ya que sí. Sekiro ha tenido mucha presencia y bueno, Miyazaki se llevó un premio. Entonces a lo mejor aprovechan este evento ahora en diciembre para enseñarte un tráiler de Elden Ring. No tardarán en salir rumores, seguro, sobre esto. Y luego sale a mediados del año que viene, ¿sabes? Que yo no creo que sea tanto como que están muy, muy fastidiados con el desarrollo, como que han tenido algún problemilla, un contratiempo, y se ha retrasado solo unos meses. Y pues a lo mejor lo anunciaron muy pronto, sí, pero es que claro, nadie esperaba un 2020 tan loco como este.
Sí, ¿te imaginas George R. Martin en plan, mañana te lo paso, Miyazaki, no te preocupes, si llevan así durante 2 años, ¿sabes? Sería una posibilidad, ¿eh? Porque me parece
muy
a mí
increíble,
que George, ¿eh? Sí, porque George R. Martin tiene demasiadas prioridades, ¿no? Ahora mismo sobre la mesa, no sé.
Comer algo, escribir sobre... ¿Sabes? Es como Kojima de las comidas también.
Sí, en su kill list particular, no sé en qué lugar ocupa Elden Ring, ¿sabes? La verdad es que es una cosa que a mí me inquieta personalmente. Bien, chicos, veremos qué pasa con este Elden Ring. Lo que creo que podemos recomendar desde aquí, desde el Super Show, el espacio donde recomendamos hueveras y suscripciones premios a Pornhub, es que no tengáis excesiva fe en ver pronto este juego en vuestras consolas girando, si tienen lector. Si no, pues ya sabéis que el SSD se encargará de cargar estos juegos de forma rápida y concisa. Bien, vamos a hablar de Phil Spencer, vamos a hablar de declaraciones que ha hecho al periódico barcelonés La Vanguardia, en las que ha hablado de muchas cosas interesantes, pero yo creo que una de las más importantes es su radiografía sobre el mercado español y mi sospecha de que no tiene ni idea de cómo está el mercado español, ¿vale? Pero antes vamos a leer un poco las declaraciones. Hablando sobre el mercado en España, dice: una de las decepciones que tuve con el salto de Xbox 360 a Xbox One fue que perdimos la implantación en el mercado europeo frente a la competencia, y España ha sido uno de esos mercados. Creemos que tener dos precios de salida puede funcionarnos bien en España. Los videojuegos pueden ser un hobby caro, y creo que estas consolas es una inversión difícil para aquellas personas que no están todo el día jugando a videojuegos. La combinación de Game Pass con xCloud, que te permite jugar a cualquier dispositivo, son un precio de entrada que, unido al lanzamiento global, me hace esperar que nos permita hacer buenos progresos en mercados como España, que es muy importante para nosotros. Mi teoría. Phil Spencer no tiene ni idea de cómo está la situación en España. Y mi teoría, además, es que Microsoft en España tiene una preocupación tan nula por explicar a los usuarios, no de prensa especializada, sino del resto de usuarios, cuáles son las bondades de Microsoft, que a mí, a una semana del lanzamiento de la consola, me tiene alucinado. Alberto, alucinado.
Sí, es que totalmente de acuerdo, porque ahora no creo que tardaremos mucho en empezar a ver la campaña publicitaria de PlayStation y va a estar en todos los lados, va a estar a todas horas en televisión, seguramente haya en periódicos de tirada nacional, por todos los lados. Y en cambio Microsoft es que lo tiene súper abandonado. Obviamente la gente que controla de videojuegos y que se informa de videojuegos no necesita que le digan todo esto, pero que no. Es que al final ganas la generación con el público que no es hardcore, o sea, con la gente que va y se la compra y luego se compra tres juegos a lo largo de toda su vida, pero tiene la consola. Y ahí es donde falla y, como dices al final, pues sigue dando la sensación de que va a fallar porque es importante invertir en marketing. ¿Tú te acuerdas de Dreamcast? Era el Arsenal, ¿no? Con camisetas de fútbol. Que a ver, sí. Dreamcast tampoco es un buen ejemplo de éxito, pero por lo menos lo veías que se movía, ¿no? En ambientes donde hay gente que a lo mejor no es un jugador hardcore, pero sí que es una persona a la que le puedes atraer a tu plataforma.
Me viene que ni pal pelo el ejemplo, Alberto, que ni pal pelo, porque resulta, y nunca mejor dicho, porque hoy me he peinado. Dirán, la gente ahora mismo está en los comentarios del YouTube del Super Show. ¡Pero es que Xbox la patrocina el Real Madrid! Vamos a ver, ¿de qué ha servido ese patrocinio con el Real Madrid? Si no hay nada, además es que no hay nada más polarizante en este país que el Real Madrid Club de Fútbol, ¿sabes? O sea, no hay nada que polarice más que ese club. Pero es que esa no es la cuestión. Ayer, el amigo JM Rodríguez, de 3D Juegos, decía en Twitter... ¿cuánto le costará a PlayStation patrocinar la Champions League? Porque llevo un montón de años y no veas. Pues tío, pues precisamente ese tipo de patrocinios es el que crea marca dentro de los videojuegos, ¿sabes? Es el que crea marca dentro de los jugadores que a lo mejor no son tan habituales a los videojuegos. Y son precisamente esos jugadores que, como bien dices, no compran tantos juegos a lo largo del año y que a lo mejor pues le da por FIFA, Alberto, y Call of Duty, y tienen todos su mismo derecho que cualquier jugador como tú, yo o Jesús a jugar a videojuegos como les dé la gana, los que a lo mejor Microsoft debería centrar su esfuerzo en decirle, no vas a jugar a FIFA mejor que en esta plataforma, porque tienes este online, porque tienes el EA Access incluido en el Game Pass, porque tienes el mejor hardware, porque tienes el mejor servicio online. ¿Por qué tengo que explicarlo yo a gente que ya lo sabe, Jesús, si lo que debería ser es Microsoft la que debería explicárselo a sus usuarios que no lo saben, o futuros usuarios que no lo saben?
Mira, acabas de decirlo. Yo de fútbol, la verdad es que ya sabéis que no, pero con el Game Pass...
¿De qué equipo eres, Jesús?
Yo, es que no me gusta el fútbol.
¿Pero si tuvieses que decir uno?
Pues, no lo sé.
¿El Gamba Osaka? No.
Es el de Japón, ¿no?
Ahora dice un equipo mismo. A un equipo que desapareció hace 30 años, así. Dice, pues yo soy
sí,
de
en plan Axel Torres, ¿sabes? En plan el Estrella Roja. Y te quedas aquí más ancho que largo. Perdona, Jesús.
No, el tema es que como... Si es que es tan fácil, Xbox lo tiene tan fácil como decir, tenéis el FIFA incluido en EA Access si os compráis una suscripción a Game Pass Ultimate, ¿no? Me parece la mejor campaña de promoción que existe y no te tienes que gastar tampoco mucho dinero en ello. Pero claro, tienes que hacerlo llegar al público, que es algo que actualmente yo creo, por lo menos por la sensación que tengo, ¿no? Y que tenemos todos, es que pues de alguna forma no se está llegando al público, no se está transmitiendo el mensaje de lo que supone Xbox Series, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Pues no sé, no, yo creo que solo con el precio, a ver, me parece una buena razón, ¿vale? Porque es verdad que por 300 euros tienes la Series S. Y eso será algo que al final la gente cuando vaya a la tienda, pues a lo mejor se lo piensa. Pero tiene que saber por lo menos qué es la consola. Y sobre todo saber que es una nueva consola y que no es la anterior, ¿no? Que eso también es una confusión habitual que existe en este terreno. No sé.
Yo la cuestión...
Sí que creo que sí. Microsoft tiene que meter más dinero ahí, sí. Claro. Pero es que lo tiene todo. O sea, la consola me parece que es genial, el servicio, los juegos que van a salir a posteriori. No sé, la veo muy bien, pero de la misma forma que Xbox 360 tuvo una buena acogida en España, y no se invirtió tampoco mucho marketing, no sé, lo mismo Xbox Series X puede conseguir lo mismo también sin marketing, es que no lo sabemos tampoco.
Sí, mira, lo que te iba a decir, Jesús, perdona que te intentase cortar, pero es que iba por el plan de Xbox 360. Creo que aquí ninguno de los tres niega ni puede dudar que es que Xbox 360 fue una de las mejores consolas de aquella generación, que la disfrutamos, que Microsoft hizo todo prácticamente bien hasta el último tramo de la consola ya con Kinect y tal, que a lo mejor se me nos despistó un poco, pero durante los primeros años Xbox 360 lo hizo todo prácticamente bien. En España, como bien comentabas, el presupuesto de marketing era mínimo. ¿Y de qué le sirvió a Microsoft tener una consola tan buena, con juegos tan increíbles, exclusivos, llevándole la delantera durante todo un año a PlayStation 3 en el territorio español? No le sirvió para prácticamente nada, porque al final la líder siguió siendo PlayStation 3. Que Xbox 360 tuvo mayor reconocimiento en España y que ha sido la consola Xbox más exitosa seguramente del territorio español, nadie lo duda, pero no le sirvió de nada tampoco. No pudo ser líder ante Wii y PlayStation 3 porque no había ningún tipo de marketing. Solo la conocíamos los hardcore gamers del momento, ¿sabes? Y nadie se iba a Xbox 360 cuando todos tus colegas tenían PlayStation 3. Es que creo que incluso ahí, en el mejor escenario, Alberto, de hacer las cosas fenomenal en cuanto a hardware, en cuanto a software y servicios, si no hay marketing detrás, al final está visto que no te sirve de demasiado dentro de un mercado tan metido en la marca PlayStation como el español.
Es que no hay mejor ejemplo que si antes, en la época de la Super Nintendo y la NES, era la Nintendo, para hablar de cualquier consola, y ahora es, están jugando a la PlayStation, que es el mejor ejemplo de que una marca ha trascendido más allá del jugador tradicional y ha llegado a cualquier efecto. El que tu madre o tu padre te diga, déjate no la maquinita, sino déjate la PlayStation, y tú a lo mejor estás jugando con la One, ¿sabes? Pero ya han conseguido entrar en todos los sectores y en todos los tipos de público, y es lo que le falta a Microsoft. Es que encima, lo que estaba diciendo Jesús, si es que tienes un producto que para sí quisieran muchísimas compañías, si es que lo tienes todo, tienes los mejores servicios, puedes vender, que puedes jugar con el tema del xCloud y todo esto, de decir, mira, puedes jugar aquí en tu Windows 10 y en tu móvil, y todo esto solo por 15 euros al mes o lo que cueste. Es que lo tienes todo. Entonces le falta abrirse y dejar un poco de lado el hardcore gamer, que va a estar ahí, porque el hardcore gamer ya se informa en revistas de videojuegos, tiene sus foros, sus comunidades, ellos ya lo tienen hecho. Entonces tú lo que tienes que hacer es empezar a hacer pico y pala con la gente que no te conoce, que es que es mucha gente en España. Si es que tú te metes en YouTube y tienes 1000 anuncios de Nintendo, te metes en YouTube y lo mismo, anuncios de PlayStation, en la tele de lo mismo.
En la tele, Alberto, también.
En una parada de autobuses, toma marquesina de lo que sea de PlayStation, si es que lo tienes en la sopa y tú no estás, por lo que sea, no le dan presupuesto, no lo saben gestionar, yo qué sé, no es que no lo sepan gestionar, no tienen presupuesto o no ve Microsoft Internacional que es necesario realizar ese desembolso, porque al final es un gasto importante. Pero es que, ¿cómo entró PlayStation en España? Fueron a cuchillo, fueron a lo loco. Sí, si es que metían anuncios de todo. Y al final la gente... ¿Habéis visto los anuncios estos de David Lynch de PlayStation 2? Era súper absurdo. O sea, no tenían ningún sentido los anuncios. Pero a la larga la gente, después de tantos años, pues aún se acuerda alguno. Oye, pues David Lynch hizo un anuncio de PlayStation. Y ya estás conociendo incluso gente de cine que ni le va ni le viene la consola. Pues ya te está hablando de la marca. Es que al final tienes que hacer eso.
No sé, yo creo que el mercado español está totalmente abandonado por parte de Microsoft a nivel internacional, totalmente abandonado. No sé si al nivel del japonés, pero prácticamente. Y me alucina que de alguna forma Phil Spencer haga estas declaraciones que en realidad no van a ninguna parte, ¿sabes? Es que se ve a la legua que no sabe cómo es el mercado español, ni sabe del ratio de ventas de una y otra plataforma. Es que es alucinante, pero bueno, en fin, veremos a ver qué sucede, veremos si a Microsoft le van las cosas también como a Xbox 360 y si tiene un poquito ese push que le ayude también a sumar nuevos usuarios. Ha hablado también, entre otras cosas, Phil Spencer, que como decíamos al principio del programa, Alberto, es nuestro tercer miembro semanal, casi. Dice, me hubiera encantado tener Halo Infinite listo para el lanzamiento. Los usuarios saben que era nuestro plan original, pero también tengo que ser consciente de la salud y el bienestar de nuestros equipos en un momento sin precedentes, en el que cientos de personas están trabajando para crear videojuegos mientras trabajan desde casa, y no quiero poner demasiada presión en los equipos para que trabajen más allá de lo que consideraríamos saludable. A mí esta declaración también me suena a chichinabo total, porque ya me dirás tú... ¿a qué viene el tema del coronavirus cuando hace 3 meses era prácticamente seguro que iba a salir en noviembre, ¿sabes? O sea, ahora sí que te preocupa. Me parece una declaración de quedar bien por parte de Phil Spencer que no viene a cuento de la realidad de este videojuego.
Voy a ser más medido a la hora de hablar porque estaba analizando lo que estaba diciendo antes y parecía como muy cabreado por el tema del marketing en España.
Sí, que sí, que estamos enfadados, Alberto.
Pero sí, lo de Halo es que suena... Pues, es que no tiene ni pie ni cabeza, pero si es que 2 días después de haber presentado el gameplay ya estabas diciendo, es que todavía queda tiempo y se va a mejorar, esto solo es una prueba, lo que sea, pero tú seguías con los planes iniciales. Entonces, mira, hay que ser claro, si es que puedes decir, mira, ha salido un poco mal, si es que, y aparte con el tema de los directores que se están yendo, que bueno, el último comentó que confiaba en el equipo, pero todo son cosas que te hacen... Y lo hemos dicho ya varias veces aquí en el Super Show, la mayoría de los que estamos aquí hablando siempre de esto somos super fans de Halo, o sea, desde el primero, y nos duele más que a nadie, pero tienes que ser claro y decir, mira, el proyecto ha fallado en esto, necesitamos tiempo para esto, pero no nos vendas la moto, porque al final lo único que estás haciendo es cabrear a la gente y crear esa sensación de inseguridad. Yo cada vez que leo en Twitter a alguien que también es fan diciendo, es la mayor catástrofe, también muy dramático todo, ¿no? Pero la mayor catástrofe, el proyecto peor gestionado del mundo, me duele, porque es en plan, todo esto se podría evitar si fueras mucho más claro y honesto con tus declaraciones. Y al final es como con el tema de Bethesda, que nunca estás diciendo claro, ¿van a ser exclusivos o no? Pues lo mismo, dime las cosas claras y si no puedes decir nada, di, mira, ahora no puedo decir nada, pero no hagas que la gente especule, porque especular es malo, para bien y para mal, es malo, y es lo que nos está pasando con Halo.
Claro, no sé, yo la verdad es que no sé qué va a suceder, pero vamos, me da la sensación de que en algún momento se va a descubrir todo el pastel de lo que está pasando con Halo Infinite de puertas para adentro en 343 y va a ser bastante peor de lo que esperábamos, así que paciencia. Es que es alucinante, como bien dice Alberto. Macho, ¿qué pasa? ¿Tuviste que esperar a que te explotase la bomba de Craig en la cara para darte cuenta que este juego no podía salir en noviembre? ¿Y ahora me estás diciendo que es por el coronavirus? No sé, creo que hay que ser más serio por parte de Microsoft y por parte de todos los implicados en videojuegos tan importantes como la marca Halo, ¿eh? Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Saltamos a la siguiente, vamos con The Elder Scrolls 6, porque me alegra, Alberto, que hayas preguntado el tema este de las exclusivas, porque nos va a tocar hablar otra vez más de las exclusivas de The Elder Scrolls 6 en Xbox, y es que uno de los principales representantes de la empresa Bethesda, ni más ni menos que Todd Howard, ha hablado sobre su opinión sobre un hipotético The Elder Scrolls 6 exclusivos en Xbox. Ha dicho que cree difícil, que lo ve difícil de imaginar. Tú, amigo Jesús, porque creo que Alberto y yo hemos hablado largo y tendido sobre este tema de las exclusivas de Bethesda, ¿crees que vamos a tener este juego en exclusiva en Xbox o crees que va a elucubrar algún tipo de estrategia marketingiana a Microsoft para sacarle rentabilidad a esos miles de millones de dólares invertidos en esta en ZeniMax?
Hombre, ahora que Todd Howard ha dicho que sería difícil de imaginar, pues imagino que no será exclusivo. A ver si lo dice él, es porque tiene que saberlo, ¿no? Es su videojuego, al fin y al cabo. Es su marca. Entonces, además es una compra estratégica. Esta es la que ha hecho Microsoft, ¿no? No sé. Yo creo que están esperando un poco también a ver cómo va a estar el terreno. Si les interesa hacerlo exclusivo o si les interesa que vaya a ser multiplataforma también. No sé si tienen muy clara la estrategia que van a seguir. Imagino que tendrán hechas algunos primeros pasos, ¿no? Para dar con esta adquisición, con la adquisición de Bethesda. Pero es eso, yo creo que van a ir un poco mirando el terreno a ver qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que les conviene. Así que pues es un poco como interpreto yo estas declaraciones, ¿eh?
No sé, Alberto, creo que deberían hablar más claros tanto los unos como los otros. Lo que pasa es que creo que no lo deben tener claro ni los unos ni los otros.
Sí, precisamente Todd Howard comentaba que era algo que ni siquiera habían llegado a hablar, este tema de las exclusivas.
¿Cómo no van a hablar de esto? Es que es ya, increíble.
¿Sabes? Ya, a ver, como yo creo que como ven tan lejanos todavía el de Elder Scrolls 6, porque antes tendremos Starfield, es como han dicho, bueno, pues ya capearemos ese temporal cuando toque, ¿no? Pero sí que son muy ambiguos, al recordar las de Phil Spencer, ¿no? Las de no hemos comprado a Bethesda para impedir que sus juegos salgan en otras plataformas, y seguidamente daba a entender que iban a estar en los servicios de Xbox en general. Y era como, me estás diciendo una cosa y a la vez otra, que por eso dije yo que era como muy maligno todo eso. Y en el caso de Todd Howard, lo que está diciendo, por un lado dice que no sería extraño que haya exclusividad, porque bueno, el Morrowind se estrenó en Xbox y PC solo.
Sí.
El Oblivion tuvo exclusiva, los DLCs y demás. Sabes que si, él está destacando como que no sería extraño, porque ya es algo que la propia Bethesda, siendo un equipo independiente, ha gestionado y se ha aliado con Microsoft para promocionar sus juegos. Entonces, ya te está dando a entender que si pasara, no sería algo en plan, uy, qué sorpresa, porque ya ha habido antecedentes. La cosa es que el periodista de la entrevista le decía, claro, pero es que Skyrim ha salido hasta en Alexa, hasta en todos los lados. Dice, sería raro o difícil de imaginar que no sea exclusivo el siguiente. Y de ahí que Todd Howard diga, sería difícil de imaginar. Pero al final está otra vez un poco jugando con lo mismo. Es como, sí, sería difícil de imaginar, pero no te estoy diciendo, no imposible, ¿sabes? Entonces juegan con él, están jugando en a dos aguas y, o sea, me parece magistral como película de villanos de James Bond, porque tienen a todo el mundo en vilo, hablan, intentan como contestar a preguntas, pero no están diciendo realmente nada, seguimos con la misma duda, o sea,
y
que
total, para jugar al The Elder Scrolls en 2026, que vete tú a saber dónde claro. Estaremos en si habrá 2026
está la nueva Series X.
Y vete tú a saber si habrá 2026 o no nos han comido los gusanos ya, porque está la cosa que bueno, en fin. Bueno, amigos, pues así está la cosa. Yo creo que no,
a ver, imaginaros, chicos, sobre esto que PlayStation 5 tuviera muchísima, pero muchísima diferencia con respecto a las ventas de Xbox Series X. En ese caso, a lo mejor, incluso a Microsoft le convendría que también lo vendiera en la otra plataforma, porque esto no lo sabemos, a lo mejor en la letra pequeña existe. Nosotros no digamos tanta parte de los beneficios de los videojuegos, da igual la plataforma en la que la vendáis, ¿no?
Como Minecraft, sí, sí.
Sí, entonces yo creo que están un poco por eso expectantes, porque vete tú a saber también cuándo sale The Elder Scrolls 6 y cuántas plataformas hay entonces en el mercado. Pero vamos, Xbox One y PC, de momento, pues eso, seguro, Xbox Series X.
Hay que ver. Vamos a tener que ser muy pacientes y yo creo que este tema nos va a acompañar de forma recurrente durante los próximos 4 años, ¿eh? Yo creo que llegaremos al Mundial de Qatar y todavía estaremos hablando de esto. Así
pero
que
vamos,
veremos.
Que no nos olvidemos que aquí Microsoft tiene la sartén cogida por el mango, ¿eh?
Hombre,
o sea, aquí son ellos los que van a decidir.
Sí, 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 desde luego. Veremos qué sucede durante los próximos meses, porque ya os digo que esta es el cuento de no acabar y no va a acabar. No os preocupéis que vamos a tener para largo y tendido. Bueno, amigos, vamos a la sección de análisis de esta semana, que es una sección más bien de recuerdos, porque claro, en una semana empieza la nueva generación. Y hoy nos hemos reunido Alberto, Jesús y un servidor de ustedes, Tony Pedrabuena, para hablar de los grandes momentos que hemos vivido a los mandos de la generación de Xbox One y PlayStation 4. Un poco recuerdos, un poco viajes a los E3, las Gamescom, las Madrid Games Week, las Barcelona Game World, todo lo que hemos vivido a los mandos de estas consolas, ¿no? Y os voy a lanzar la primera pregunta del millón. Alberto, ¿cuál fue la que te compraste primero, Play 4 o Xbox One?
Pues creo que la One, para ahora sí, creo que fue One, luego la Play 4 y en 2018 me pillé la One X y bueno, en ese orden. Yo siempre he sido más de Xbox que de PlayStation y pues eso, me llamaba más la atención pues Xbox, aunque tuvo un inicio un poco peculiar con lo del Kinect y tal, pero vamos, sí, Xbox.
Yo me acuerdo los primeros días con el Killer Instinct que casi se me rompieron las manos, ¿eh? O sea, qué maravilla. Y el Dead Rising 3, tío, qué horror. Jesús, ¿tú con qué empezaste?
Pues yo tuve las consolas de lanzamiento, así que empecé primero con...
Como se nota, que estaba con la panoja ya. Porque tú, Alberto, ¿estabas en 3D Juegos ya o...?
Sí, sí, yo creo que cumplí 10 años hace...
Ah, claro, sí, hombre, sí. Si tú llevas aquí también más que un árbol, es verdad, si aquí el bobo soy yo. Perdona, Jesús, cuéntanos.
Uf, no me acuerdo, ¿qué salió antes, la PS4 o la Xbox One?
La Xbox, la primera fue la Xbox.
Pues entonces tuve primero la One y
una
luego
semana
la...
de diferencia, más o menos, creo
y que. Y luego la PS4, sí, sí, sí. Y bueno, luego más tarde, claro, la Switch, cuando salió. Uh-huh.
Yo recuerdo hasta de usar bastante el Kinect al principio, con las funciones de voz, que creo que era la única persona que lo hacía en todo,
pero
todo el mundo.
Pero por pura vaguería, vamos.
Yo creo, no lo hacía ni Don Matrix eso, Alberto.
Bueno, yo me tragué todos los análisis de Kinect.
¡Ostras!
¡Qué maravilla!
Sí, sí, cuando salió. O sea, ahí tenéis en la web, si queréis ver los análisis de los juegos de Kinect.
El Kinect Sports y todo esto, ¿no?
Sí, sí, todos esos.
Y cuando te mandaba uno Kike o Dani, Jesús, ¿tú te querías arrancar el rabo de un navajazo? ¿O?
Claro, yo decía, ¿por qué lo hacéis? ¿Es que me queréis echar ya o algo así? No sé.
Oye, que a mí me mandaban a analizar el Pro Cycling Manager este, ¿sabes? Que también canela fina, ¿no? Que no digo que sean malos juegos, pero vamos, que te pasen un juego de ciclismo ahí en plan, toma.
Ostras, pero este. Tener en cuenta la moda, ¿eh? O sea, cómo ha pasado la moda, o sea, se quedó ahí ya el Kinect totalmente olvidado.
Vamos, normal, y ya, gracias a Dios, sí. ¿Sabes?
Yo en ese momento estaba en Mundo Gamers y recuerdo hacer varios artículos porque era mucho de opinión en Mundo Gamers y tal, y recuerdo perfectamente escribir muchos artículos diciendo: Xbox One, os guste o no, su legado está ligado a Kinect, no la van a apartar nunca, y al año atacas hasta luego. ¿Sabes? Pero bueno, soy experto en meter esas cagadas, pero yo pensaba que eso, que la apuesta de Microsoft era bastante, bastante, bastante más firme de lo que creíamos o de lo que parecían creer dentro incluso de la propia Microsoft, ¿eh? Pero bueno, que el Tony se apuntó el puntito ahí y se equivocó y no pasó, bueno, no pasó nada, ¿no? Porque la gente que compró el Kinect como un servidor, pues mira tú, qué gracia me hizo, ¿no? Pagar 100 pavos de más. Pero bueno, en fin, que sí, las modas pasan, que es alucinante. Y de hecho, fíjate también, muchas de las tendencias de Microsoft y de Sony que han ido cambiando en los últimos años hasta dar con lo que vamos a tener ahora con PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero tú, ¿qué juego destacarías, amigo Alberto? De así en plan, a bote pronto, decir un juego que te cambió en esta generación, ¿cuál destacarías?
Mira, pues hay uno que fue con el que estrené la One X y es el Forza Horizon 4, porque yo no soy muy de juegos de coches. Recuerdo, por ejemplo, con la primera Xbox me encantaban los Project Gotham Racing y sería como el último gran juego de coches que jugué, al 3 de la 360, y desde ese, los juegos de coches en general pues no les di caña, y fue jugar al Forza Horizon y estaba alucinando, y me pasaba horas jugando, y me acuerdo que le escribí a Alex diciendo qué maravilla de juego, porque él fue el que los ha analizado todos, y le decía qué maravilla, qué sensación. Y fue como el juego que me ha reenganchado otra vez al género de la conducción. Realmente me ha enganchado a que quiero jugar al siguiente Forza, ¿sabes? Pero que es un juego que recuerdo con mucho cariño en el caso de Xbox, más allá, por supuesto, pues de Halo, que pues, con todas las críticas y tal, pues los he disfrutado. De los Gears, que igual, con todas las críticas los he disfrutado. Pero el Forza Horizon es como que ha sido muy especial porque me ha hecho regresar a un género que tenía olvidado.
Yo creo que Forza Horizon no hace falta que te gusten, creo que lo hemos comentado alguna vez, no hace falta que te gusten los juegos de coche, hace falta que te gusten los videojuegos, sí. Punto, ¿sabes? Porque es un videojuego ideal. ¿Tú con cuál te quedarías, Jesús? Así un juego que digas, me ha marcado esta generación.
Mira, yo tres, muy rapidito. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que le puse un 10 en 3 de juegos, pero de esto quiero citar sobre todo el viaje que hice al estudio ya que no existe de
Konami, de Los Ángeles,
Kojima Productions, en como el estudio que tenía Kojima en Los Ángeles, sí.
Ah, qué maravilla.
Me acuerdo de estar probando allí el juego, porque lo probamos unos meses antes de que saliera. El juego parecía completamente terminado en ese momento. Yo diría que era casi copia final y faltaban unos meses por salir. Y recuerdo además a la gente de Relaciones Públicas de Konami, pues bueno, que no querían decirnos mucho sobre el tema, porque en ese momento estaba con Kojima, con medio pie fuera de Konami, ¿no? Estaba en medio de ese embrollo que se formó. Y recuerdo...
¿Estaba Kojima en ese momento en la presentación, Jesús?
No, Kojima ya no estaba. Yo creo que ya estaban ahí las cosas muy mal, ¿eh?
Ajá.
De hecho,
es interesante
dentro,
eso, ¿eh?
Dentro del estudio, nosotros nos pusieron en una parte en la que trabajaban, vamos, que tenían ahí los escritorios, de hecho podéis ver las fotos en la web, lo habilitaron para que jugáramos y había un tupido velo, pero bastante grande además, y tupido velo negro, además, Tony, tal cual lo digo, para separar del otro lado del estudio, no nos dejaban ni siquiera ver lo que había al otro lado. Y lo que había era nada, porque ese estudio ya lo estaban cerrando, ya después de los meses, ya se sabe que ese estudio, pues... con Kojima fuera, es que se estaba desintegrando ya.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ostras, vaya viaje para la historia, ¿eh? De Metal Gear Solid 5, Jesús, madre mía.
Claro, en ese momento, los que íbamos no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando, pero después de los meses decíamos, joder, claro, el estudio estaba así por esta razón. Nos estaban... pusieron ese, digamos, esa tela... para que no viéramos lo que había al otro lado, pero es que lo que había al otro lado, pues no, es que no había nadie ya allí.
Sí. O sea, sí. Nada, Metal Gear Solid 5, yo ya sabéis mi opinión sobre el juego, yo creo que jugablemente es excepcional, o sea, es un juego que de día, además, que es de los juegos que más he disfrutado en esta generación, sin duda. Pero sí que es verdad que a nivel de Metal Gear Solid, pues quizá me traicionó en algunas cosas, ¿no? Que es lo que me dolió. Pero ¿con qué más te quedas?
Sí, es un caso de estudio curioso, porque joder. Sí que es verdad que después del primer final se hacen cosas muy raras con las misiones.
Total.
Luego el desenlace a mí me mola mucho, pero es verdad que hace cosas ahí un poco de en plan que nos hemos quedado sin tiempo o fue en pleno conflicto con Kojima, lo que fuera.
Su particular pandemias.
Luego, Dragon Quest 11, que lo fui a un viaje a Japón, visité las oficinas donde estaba Yuji Horii. Y vamos a poner aquí fotos porque es muy curioso. Las fotos tienen un aspecto medieval y dice que lo hace para un poco sentirse dentro del juego, ¿no? De esa, con esa perspectiva europea, digamos, que mantiene esta serie de videojuegos. Y que además está dentro de uno de los barrios así con estética más europea que existen en Tokio. O sea que es muy curioso, ¿no? Lo que hace Yuji Horii y esta afición que tiene por lo medieval. De hecho, tenía una armadura que había comprado en España, que nos dijo. Muy curioso el tema.
En Toledo, seguro, es lo típico. O sea, es lo que te llevas típico de Toledo. Una navaja y una armadura. Sí. Siguiente, Jesús.
Y por último, el Breath of the Wild. Lo vi en el E3 del 2016, creo que fue, ¿no, Tony? Uh-huh. Y luego en marzo de 2017 con la prueba. Pero de esto con lo que mejor me quedo es que en el 2016 vi un juego completamente diferente al de 2017, porque el 2016 vi esa zona central de la que no podía salir y que parecía que eso era todo el juego, pero luego en 2017 cuando nos mostraron al final veías que eso era un pequeño tutorial comparado con todo el mundo que tenías por explorar, y eso fue un shock. Cuando lo descubrí, dijo, madre mía lo que han hecho aquí.
Yo creo que Breath of the Wild, como bien dices con Metal Gear Solid 5, Jesús, también puede ser un buen ejemplo de cómo vender bien un juego, ¿eh? Porque se guardaron tantas cosas en secreto para bien, ¿sabes?
A mí, yo no sé si lo hicieron a posta, pero mostrarlo de esa forma fue una idea cojonuda, vamos. digamos, tenías esa parte del tutorial en el centro del mapa del cual no podías salir de ninguna forma, y luego cuando jugabas más sí que podías descubrir todo el resto, ¿no? A mí me parece que sí, lo mostraron de verdad, que ahí acertaron de pleno.
Madre mía, me arranco los pelos implantados por el Breath of the Wild 2 ahora mismo, ¿eh? Bueno, no, tanto no, pero casi. Que madre mía, qué ganas tengo. Bueno, pues yo así, por seleccionar juegos, yo creo que no os voy a rayar con el de Last Guardian, porque siempre os saco el mismo ejemplo, pero de verdad que es un juego que a mí me entusiasmó de principio a fin, y creo que es uno de los títulos que además esperábamos mucho de la anterior generación, y que cuando lo jugaste en PlayStation, o cuando lo jugué, mejor dicho, en PlayStation 4, creo que pude entender también a qué se debió tanto retraso y tanto problema, ¿no? Y además salió bien, y creo que fue una de las grandes noticias de esta generación en el caso de PlayStation 4. Luego sí que me quedaría, a nivel de viajes y tal, como dice Jesús, sí que me quedaría con dos, seguramente. Recuerdo particularmente el viaje a Insomniac para jugar a Spider-Man, que me alucinó porque fue de las primeras veces que se vio el juego en movimiento y en el que pudimos comprobar cómo se balanceaba Speedy por los edificios de Nueva York, y recuerdo quedar absolutamente alucinado con el juego, en plan, si el movimiento ya es divertido, no tengo más que hablar de este videojuego, va a ser un auténtico éxito, y al final naturalmente lo ha acabado siendo. Y luego también uno de los viajes que más mi ilusión me hizo, naturalmente, fue el de Resident Evil 7. Un juego que seguramente Alberto y Jesús, que estuvimos en el E3 compartiendo aquella cobertura, recordarán que cuando lo enseñaron, fui el más hater del mundo. En plan, no puede ser, ¿cómo han podido poner Resident Evil 7 en primera persona? ¡Qué vergüenza! Vendiéndose a la tendencia del PT, patatín, patatán. Al día siguiente lo probé y me tuve que callar la boca porque el juego me encantó, pero luego ya cuando fuimos a Osaka, a las oficinas de Capcom, que ya sabéis que es una de mis empresas favoritas, cuando pude jugarlo allí en realidad virtual, me parecía ya una auténtica locura y un auténtico desfase lo que estaba haciendo Capcom en ese momento. ¿Tú con qué viaje te quedarías así de esta nueva generación, Alberto? ¿De qué tres o qué games, como qué juego has visto así en particular que recuerdes? ¡Wow! Fue un momento que marcó mi generación.
Me sorprende que no lo hayas dicho tú, pero el de la Sagrada Trinidad de...
Ya. De es que te lo estaba reservando el tiro, ¿sabes? Es que, claro, luego recuerdo lo de Shenmue 3 y me vienen como imágenes ya de Vietnam, ¿sabes?
Te deprimes, pero creo que ese es uno de los momentos más bonitos que he vivido como tanto como aficionado como periodista, porque además creo que ahí se anunció la remasterización de Grim Fandango, o sea, para mí era ya todo perfecto, pero creo que ese es uno de los momentos cumbre Creo que estabas tú conmigo y Alex abrazándonos en plan, como eran cosas que no te esperabas, como el de Last Guardian, que era un juego que ya pues dabas por perdido, y luego el remake de Final 7, que tampoco te lo esperabas, y luego llega Shenmue 3 y sale Yu Suzuki y te dice que está aquí el juego. Yo creo que eso es algo mágico y sí. Vamos, es que eso no lo voy a olvidar jamás, igual que no olvidaré por ejemplo mi primer E3. Siempre tienes anécdotas de todos los eventos también, pues claro. Yo no soy tanto de viajar, yo no he tenido esa suerte que tenéis vosotros, pero sí que he podido ver 9 E3, creo que he estado al final 8 o 9, y sí que siempre tengo detalles de todos, incluso del más malo que se critica. Y luego, a nivel de juegos, que habéis dicho mucho, solo digo los nombres: God of War de Play 4, que me dejó impactadísimo, o sea, increíble. Bloodborne, que lo mismo, aunque me gusta From Software, no me esperaba un juego así de bestial, con ese homenaje a Lovecraft tan, tan increíble. Y luego, así de cosas indie, Soma, por la historia que tiene, esta aventura de terror de los creadores de Amnesia, que si no la habéis hecho, tenéis que jugarlo, porque tiene una historia muy potente. Ahora han estrenado Amnesia Rebirth, que está muy bien, pero Soma tiene una historia de estas que te marca, y creo que a nivel narrativo es un juego que creo que ha sido de lo más importante que ha dado esta generación.
Yo creo que a lo mejor hasta metería PUBG, en este pack de juegos. Sí. En mi caso, quiero decir, ¿sabes? Porque lo he disfrutado mucho y lo he jugado muchísimo prácticamente en todas las plataformas, incluido móvil, que tela también. Pero bueno, en fin, PlayStation 4 y Xbox One, sobre todo Xbox One. Me acuerdo al principio jugándolo en la Xbox One Fat, cómo iba aquello. Madre mía, cómo se generaban las casas en tu cara. ¡Qué maravilla! Pero bueno, al final la cosa ha ido bien, ¿sabes? A ver en Xbox Series X cómo corre, pero seguro que irá de escándalo. Sí que recuerdo una anécdota con el amigo Jesús, que él seguramente... Estábamos esperando para entrar a una fiesta de Microsoft allí en el E3 de 2015, y él no se acordará de este momento, pero yo estaba con mi tarjeta de crédito en la mano y diciéndole a Jesús, me estoy comprando el Shenmue 3, no me lo puedo creer. Allí en la cola con el móvil, ¿sabes? En el Kickstarter, pim, 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 pim. Digo, madre mía, me acabo de comprar el Shenmue 3, Jesús, qué locura. Y luego, pues ¿qué os voy a contar?
El Metroid,
pues...
cuando anunciaron el Metroid Prime 4, que nos tiramos por el suelo y luego era solo el logo, o sea, eso lo estábamos viendo en el apartamento y fue súper absurdo, o sea.
Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos.
Sí, aquí esperando todavía más allá de ese logo, que no avanza.
En fin. Veremos qué pasa. Bueno, servidor de ustedes se despide también de este super show. Muchísimas gracias, estimado Alberto, por estar una semanita más.
A ti por invitarme.
Un abrazo, amigo Jesús. Gracias por pasearte por aquí, por el show más perrón de los videojuegos en internet.
Nada, gracias a vosotros y a todos los que están allí, y a disfrutar de los videojuegos y de la Next Gen, que ya está aquí.
Claro, sí, la semana que viene ya vendremos como recién salidos de la cama, ¿no?
Tú todos a enseñar las consolas ahí en la pantalla ahí.
Sí, exactamente, vamos a seguir con las como caras Simba. Relucientes de, oh, qué bien, cómo se ven mis juegos en mi nueva Xbox Series X. Sí, señor, porque es el último programa antes de la Next Gen. Nos veremos aquí la semana que viene, seguramente especial, no sé si decir especial de Xbox Series X, pero seguramente tendremos nuestras primeras impresiones con la máquina, más allá del amigo Alex, más allá del amigo Álvaro, así que no dudéis que hablaremos largo y tendido sobre ello, y yo me despido. Nos vemos prontito aquí en el Super Show. Recordad, si os ha gustado el programa, no dudéis en darle al like, al subscribe, a darle a la campanita para que os estemos bombardeando con la actualidad del videojuego, que ya sabéis que aquí en 3D Juegos va a estar a tope durante los próximos días con el estreno de la nueva generación, tanto de Sony como de Microsoft. Yo me despido ya. Adiós, amigos, cuidaos y pasadlo bien, que nos vemos prontito aquí en el Super Show con todo lo que dé de sí la semana. Adiós, cuidaos.